Tarea 6. Instrucciones. Usted va a escuchar una entrevista televisiva al secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos sobre el problema de la inmigración. Después de escucharla, debe contestar a las preguntas de la 47 a la 52. Seleccione la opción correcta, A, B o C. Escuchará la entrevista dos veces. Marque las opciones elegidas en la hoja de respuestas. Ahora dispone de un minuto para leer las preguntas. Secretario, usted estuvo recientemente en Panamá para discutir la migración y el enfoque regional de la administración sobre este tema. ¿Qué es exactamente, secretario, lo que le está pidiendo a Panamá y a otros países de nuestro hemisferio que hagan de manera diferente para ayudar a los Estados Unidos a manejar estos niveles francamente sin precedentes de desplazamiento e inmigración?
Creo que es muy importante reconocer que el desafío de la inmigración, el acrecentamiento de la migración, no lo sufre Estados Unidos en exclusividad. Es algo que están viviendo países de toda nuestra región, y creo que eso se demuestra muy vigorosamente. Por ejemplo, en la cantidad de venezolanos que residen ahora en Colombia, o el número de nicaragüenses residentes ahora en Costa Rica. Y por lo tanto, abordar un desafío regional requiere una respuesta regional. Esto no es una petición de Estados Unidos a otros países. Se trata de países que se preguntan unos a otros, y discutimos los diferentes elementos de esa respuesta. Hablamos de la responsabilidad de administrar las fronteras en toda la región de una manera humanitaria, que cumpla con la ley, lo que significa que aquellos elegibles para rescate en un país en particular reciban asilo y los que no sean repatriados. Y para aquellos rescatados, desarrollar esfuerzos de estabilización brindándoles capacidad de trabajo e integración en las comunidades. De igual modo, los esfuerzos de repatriación deben llevarse a cabo de una manera que permita a las personas un regreso seguro a sus países originarios. Y luego, por supuesto, fundamentalmente tenemos los bancos de desarrollo. Allí es donde debemos asumir cambios duraderos. Y eso es abordar la raíz del problema. Las razones subyacentes por las que las personas dejan sus hogares para viajar a otros países con los que no están familiarizados.
Acaba de mencionar que, en su opinión, los migrantes que no califican para el rescate bajo la ley de los Estados Unidos deben ser repatriados de manera humana. Ese no es siempre el caso, debido en ocasiones a la imposibilidad de devolver a las personas a algunos países como Cuba y Nicaragua. Entonces, ¿esta estrategia regional también implicaría pedir y convencer a estos países de que acepten el regreso de sus ciudadanos si no son elegibles para asilo?
Exacto, Camila. Y creo que eso es desafiante. Tratar con países como Venezuela, donde las relaciones diplomáticas, si es que existen, pueden ser tensas, es bastante arduo. Y por eso es tan vital un enfoque regional. Como sé que sabe muy bien, ayer tuvimos conversaciones con Cuba para iniciar un diálogo sobre los acuerdos migratorios. Un proceso que, de hecho, ha brindado históricamente un camino ordenado y seguro para que un cierto número de cubanos puedan obtener asilo en los Estados Unidos.
Y también su compromiso de aceptar el retorno de sus ciudadanos, ¿no?
Un elemento de la discusión.
Sería negligente, secretario, si no le preguntara sobre la terminación planificada de las restricciones pandémicas para pedir asilo, conocidas como Título 42. Entiendo que es una decisión de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, pero hay un número creciente de legisladores y, francamente, estadounidenses comunes y corrientes que no sienten que su departamento esté listo para implementar este cambio. ¿Puede asegurarles que no verán un hacinamiento peligroso en las instalaciones fronterizas que los solicitantes de asilo serán procesados de manera eficiente y que podrá gestionar altos niveles de migración una vez que esta política finalice?
Hemos estado planeando durante meses para abordar los crecimientos en la migración, los que ya hemos experimentado y los que podríamos experimentar con el fin del título 42. Y prueba de eso es el hecho de que hemos desplegado recursos adicionales en la frontera, en previsión de ello. El aumento de personal, transporte, recursos médicos, el desarrollo de instalaciones adicionales para apoyar las operaciones fronterizas. Estos planes han estado en proceso durante meses.
¿Se dirigirá al Congreso para pedir cambios legales o que se destinen más fondos para ayudarlo a enfrentar estos desafíos?
Actualmente estamos trabajando en el margen de los fondos que nos han brindado, pero sí, seguiré pidiendo que se implemente la reforma legislativa. Hay unanimidad de opiniones en cuanto a que es necesario.
En países como Haití, Colombia, Nicaragua, la gente cree que después de que se levante el título 42, podrán quedarse en Estados Unidos. ¿Es esta creencia precisa? ¿Inexacta?
Inexacta. Y Camila, hemos visto a individuos emprender el peligroso viaje. Los hemos visto hacer ese viaje por mar, y hemos visto las fatales o nefastas consecuencias de eso. Estamos dedicados a construir caminos seguros, ordenados y humanos. Pero aquellos individuos que no califiquen para el asilo serán repatriados.
En marzo, su departamento registró 221.000 aprehensiones a lo largo de la frontera suroeste, el máximo en 22 años. Obviamente, ese número está inflado por una tasa muy alta de reincidencia.
Creo que identificas un punto muy importante que debe subrayarse, que es la cantidad de capturas, no la cantidad de personas únicas detenidas en la frontera. Y vamos a seguir apegados a las leyes que nos guían. Y eso incluye las leyes de ayuda humanitaria y las leyes de deportación cuando uno no califica.
¿Cómo reduce esa tasa de reincidencia?
Abordándolo dentro de nuestro régimen de aplicación. Aquellos individuos reincidentes están sujetos a enjuiciamiento penal en las circunstancias apropiadas. Y para ello, estamos trabajando en colaboración con el Departamento de Justicia.
Secretario, usted estuvo recientemente en Panamá para discutir la migración y el enfoque regional de la Administración sobre este tema. ¿Qué es exactamente, secretario, lo que le está pidiendo a Panamá y a otros países de nuestro hemisferio que hagan de manera diferente para ayudar a los Estados Unidos a manejar estos niveles francamente sin precedentes de desplazamiento e inmigración?
Creo que es muy importante reconocer que el desafío de la inmigración, el acrecentamiento de la migración, no lo sufre Estados Unidos en exclusividad. Es algo que están viviendo países de toda nuestra región. Y creo que eso se demuestra muy vigorosamente. Por ejemplo, en la cantidad de venezolanos que residen ahora en Colombia, o el número de nicaragüenses residentes ahora en Costa Rica. Y por lo tanto, abordar un desafío regional requiere una respuesta regional. Esto no es una petición de Estados Unidos a otros países. Se trata de países que se preguntan unos a otros, y discutimos los diferentes elementos de esa respuesta. Hablamos de la responsabilidad de administrar las fronteras en toda la región de una manera humanitaria, que cumpla con la ley. Lo que significa que aquellos elegibles para rescate en un país en particular reciban asilo, y los que no, sean repatriados. Y para aquellos rescatados, desarrollar esfuerzos de estabilización brindándoles capacidad de trabajo e integración en las comunidades. De igual modo, los esfuerzos de repatriación deben llevarse a cabo de una manera que permita a las personas un regreso seguro a sus países originarios. Y luego, por supuesto, fundamentalmente tenemos los bancos de desarrollo. Allí es donde debemos asumir cambios duraderos. Y eso es abordar la raíz del problema. Las razones subyacentes por las que las personas dejan sus hogares para viajar a otros países con los que no están familiarizados.
Acaba de mencionar que, en su opinión, los migrantes que no califican para el rescate bajo la ley de los Estados Unidos deben ser repatriados de manera humana. Ese no es siempre el caso, debido en ocasiones a la imposibilidad de devolver a las personas a algunos países como Cuba y Nicaragua. Entonces, ¿esta estrategia regional también implicaría pedir y convencer a estos países de que acepten el regreso de sus ciudadanos si no son elegibles para asilo?
Exacto, Camila. Y creo que eso es desafiante. Tratar con países como Venezuela, donde las relaciones diplomáticas, si es que existen, pueden ser tensas, es bastante arduo. Y por eso es tan vital un enfoque regional. Como sé que sabe muy bien, ayer tuvimos conversaciones con Cuba para iniciar un diálogo sobre los acuerdos migratorios. Un proceso que, de hecho, ha brindado históricamente un camino ordenado y seguro para que un cierto número de cubanos puedan obtener asilo en los Estados Unidos.
Y también su compromiso de aceptar el retorno de sus ciudadanos, ¿no?
Un elemento de la discusión.
Sería negligente, secretario, si no le preguntara sobre la terminación planificada de las restricciones pandémicas para pedir asilo, conocidas como Título 42. Entiendo que es una decisión de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, pero hay un número creciente de legisladores y, francamente, estadounidenses comunes y corrientes que no sienten que su departamento esté listo para implementar este cambio. ¿Puede asegurarles que no verán un hacinamiento peligroso en las instalaciones fronterizas, que los solicitantes de asilo serán procesados de manera eficiente y que podrá gestionar altos niveles de migración una vez que esta política finalice?
Hemos estado planeando durante meses para abordar los crecimientos en la migración, los que ya hemos experimentado y los que podríamos experimentar con el fin del Título 42. Y prueba de eso es el hecho de que hemos desplegado recursos adicionales en la frontera, en previsión de ello. El aumento de personal, transporte, recursos médicos, el desarrollo de instalaciones adicionales para apoyar las operaciones fronterizas. Estos planes han estado en proceso durante meses.
¿Se dirigirá al Congreso para pedir cambios legales o que se destinen más fondos para ayudarlo a enfrentar estos desafíos?
Actualmente estamos trabajando en el margen de los fondos que nos han brindado, pero sí, seguiré pidiendo que se implemente la reforma legislativa. Hay unanimidad de opiniones en cuanto a que es necesario.
En países como Haití, Colombia, Nicaragua, la gente cree que después de que se levante el Título 42 podrán quedarse en Estados Unidos. ¿Es esta creencia precisa? ¿Inexacta?
Inexacta. Y Camila, hemos visto a individuos emprender el peligroso viaje. Los hemos visto hacer ese viaje por mar y hemos visto las fatales o nefastas consecuencias de eso. Estamos dedicados a construir caminos seguros, ordenados y humanos. Pero aquellos individuos que no califiquen para el asilo serán repatriados.
En marzo, su departamento registró 221.000 aprehensiones a lo largo de la frontera suroeste, el máximo en 22 años. Obviamente, ese número está inflado por una tasa muy alta de reincidencia.
Creo que identificas un punto muy importante que debe subrayarse, que es la cantidad de capturas, no la cantidad de personas únicas detenidas en la frontera. Y vamos a seguir apegados a las leyes que nos guían. Y eso incluye las leyes de ayuda humanitaria y las leyes de deportación cuando uno no califica.
¿Cómo reduce esa tasa de reincidencia?
Abordándolo dentro de nuestro régimen de aplicación. Aquellos individuos reincidentes están sujetos a enjuiciamiento penal en las circunstancias apropiadas. Y para ello, estamos trabajando en colaboración con el Departamento de Justicia.
Complete ahora la hoja de respuestas. Thank you.